donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra a Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bochman es palabra autorizada. Contala como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni gato de su paradero no me saben dar?
Hola, buenas. Hoy quiero tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones políticas, porque pienso que la solución a toda la problemática económica y social de nuestro país es política, más que estrictamente económica. Creo que tenemos que entender los personajes a los que nos enfrentamos. El avance del poder económico y el descalabro que estamos padeciendo, creo que tiene relación directa con la debilidad política. A esta altura indisimulable ya del presidente, pero también en la debilidad del frente de todos. Es también la debilidad política lo que dificulta salir de la bulla que parece embargar a toda la fuerza, tomada por indefinición en todos los niveles y creo que en todos los distritos que contribuyen. Que contribuyen a paralizar a toda la militancia, que no es poca, pero espera. La hasta ahora principal fuerza de oposición, el PRO, más el radicalismo institucional que avaló sin chistar las políticas implementadas por el PRO cuando fueron gobierno, muestra en teoría, eventuales divisiones por manejo de poder. Pero eso no significa de ninguna manera diferencias de pensamiento respecto de lo que quieren para nuestro país. Rodríguez Larreta es lo mismo y piensa lo mismo que Patricia Bullrich, aunque el primero se disfraza cada tanto de paloma y ella de halcón. Es como el juego del policía bueno y el policía malo. Seguramente, más temprano que tarde, terminarán acordando y no se van a perder la gallina de los huevos de oro de la ciudad de Buenos Aires, donde hacen magnos negocios. Se niegan a reconocer que, como nunca antes en la historia de la Argentina, la derecha liberal tuvo su oportunidad, mediante los votos de la población, de hacer realidad el sueño de desregular totalmente la economía, imponer el reinado del dios mercado y disciplinar bajo su puño a los agentes sociales, es decir, extinguir el peronismo. Entre diciembre de 2015 y 2019, la fórmula mágica se asentaba en la convicción de que su sola presencia sería capaz de convocar a misteriosos inversionistas confiados en hacer llover divisas sobre el territorio nacional a fin de perpetuar su proyecto prebendario del Estado. Esto fracasó en el intento de perpetuidad, pero no en transformaciones estructurales que cuesta mucho, demasiado, recomponer. Tal vez ahora deberíamos estar preguntándonos cómo un autodenominado libertario, admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro, y que quiere implosionar el Banco Central y privatizar hasta las calles, ha logrado llegar al segundo o tercer lugar en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre del 2023. Este personaje, que para algunos es ridículo y para otros es simpático, era impensable en la política argentina de no hace mucho tiempo, y ahora hasta tiene chances de quedarse con la presidencia del país, para mayor desgracia de todos y todas, incluidos aquellos que lo siguen y están dispuestos a votarlo. Este economista de 52 años, con estilo descontracturado, que actúa como un rockstar, saltó a la fama hace unos años haciendo show televisivo donde atacaba con virulencia al economista británico John Maynard Keynes por considerarlo un economista funcional a los, comillas, políticos ladrones. Al mismo tiempo, difundía sus ideas libertarias, entre comillas, en una obra de teatro, una especie de monólogo con escasa producción frente a numerosas audiencias en las que se destacaba una amplia presencia de jóvenes. Por primera vez en los programas televisivos emitidos en horarios centrales se podía ver a alguien que se autodenominaba anarcocapitalista y que decía que había que dinamitar al Banco Central. Aprovechando la enorme popularidad que había ganado con su mensaje, este economista decidió lanzarse a la política. En las elecciones de 2021, su sello, La Libertad Avanza, obtuvo el 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires e ingresó al Congreso Nacional. No solo ingresó él, sino que logró colocar otra diputada más, cuya característica principal es ser negacionista de la dictadura, a la que apoya y defiende con todas las letras, idea que obviamente comparte con Milei. Lo que unos años antes habría pasado quizás desapercibido o como un fenómeno puramente folclórico, terminó germinando en un momento particular del mundo. La expansión del trumpismo y la derecha alternativa y el rechazo a la política tradicional. Y el momento de la Argentina, que es el desencanto tanto con el peronismo como con la centroderecha. En efecto, es importante observar que hubo a nivel mundial y regional un avance sistemático y veloz de las extremas derechas que tienen como ejes principales los discursos llamados de odio y la antipolítica. Nuestro país no es la excepción. Por el contrario, Juntos por el Cambio y estos mal llamados libertarios han recrudecido los ataques contra los sectores populares, los feminismos y todo lo que sea considerado populista. Nunca condenaron el intento de magnicidio de la vicepresidenta, por ejemplo. Es decir, que la derecha se corrió más a la derecha. Murray Rothbard, que vivió entre 1926 y 1995, que es el referente intelectual de Milei, ya había escrito en 1992, de manera, diría, bastante profética, que los libertarios, aunque él prefería llamarse paleolibertario para diferenciarse de los hippies ante autoridad, como decía él, del Partido Libertario Estadounidense, bueno, que ellos debían impulsar el populismo de derecha como estrategia política y realizar alianzas con fuerzas de derecha conservadoras y reaccionarias, y esto les permitiría, según él, llegar al pueblo. Milei recupera a su modo esta tradición y defiende su ideología al punto tal que se arriesga a perder votos por ello. Un buen ejemplo sucedió hace un tiempo cuando, para seguir fielmente su ideología, defendió, digamos, mercados incómodos como los de compra-venta de órganos o incluso de niños. En el plano internacional se vinculó con el partido de extrema derecha español Vox, con Jair Bolsonaro y sobre todo con su hijo Eduardo en Brasil, con figuras como José Antonio Kast en Chile. Además, apoya a Donald Trump, incluso sus denuncias de fraude y su negacionismo climático. En la discusión intralibertaria sobre el aborto, Milei se define como provida. A nivel nacional, sus ídolos son Menem y Cavallo. De hecho, Carlos Kikuchi, que junto a la hermana de Milei son parte de su círculo más íntimo, fue vocero del ex ministro de Economía Domingo Cavallo durante la presidencia de Menem. Con 20% de intención de voto en algunas encuestas, a Milei no le faltan dirigentes locales que en las elecciones de este año quieran ir colgados de su marca. Ahora necesita la expansión territorial más que la pureza ideológica. Según varias fuentes, él habría puesto como condición para cualquier alianza con políticos locales que estos realicen primero un acto de fe apoyando su candidatura presidencial y luego que midan por sí mismos al menos 15% en las encuestas. Lejos de apostar a inexpertos y utópicos jóvenes libertarios para renovar la política, en el interior argentino compra llave en mano a figuras o estructuras locales ya instaladas, aunque sean parte de lo que él llama la odiada casta política. Así, en Tucumán, Milei se alió con Ricardo Bussi, hijo de Antonio Domingo Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Ricardo Bussi, que son todos de Tucumán, hace campaña desde un campo de tiro en favor de la libre portación de armas. También sumó en la provincia de Buenos Aires al hijo de Patti, quien también fue condenado por delitos de lesa humanidad y fue el motivo por el cual no pudo asumir una banca en el Congreso Nacional. Ninguno de estos políticos provinciales oyó probablemente antes el nombre de Rothbard, ni podría explicar qué es el anarcocapitalismo, pero pueden repetir algunos eslogans sobre la decadencia argentina y la libertad. Milei y sus seguidores de extrema derecha no carecen, sin embargo, de contradicciones ideológicas. Por momentos consideran al Estado el mal absoluto. Milei llegó a decir que el Estado es peor que la mafia y defienden el armamento individual como solución ultra individualista de la inseguridad. Pero en otras ocasiones apoyan la mano dura desde el gobierno y defienden a la policía o a gobiernos como el de Bolsonaro. En Milei conviven una tensión entre su anarquismo y su derechismo y un rechazo más o menos explícito a la democracia asociada a los odiados políticos de la casta. Milei propone privatizar el conjunto de la vida social, hasta las calles, llegó a decir, que al ser públicas escupen socialismo, o las cárceles también habría que privatizarlas. Como detesta la política profesional, al menos en su discurso, sortea cada mes su sueldo de diputado entre miles de inscriptos. Pero también tenemos que decir que puede darse el lujo de sortear graciosamente su dieta porque tiene elevados aportes de grandes empresas, además de cobrar sumas nada menores por hacerse presente en las provincias y escenarios que lo quieren como disertante, que inclusive cobra por aceptar colgar a políticos provinciales de su nombre. Es más, no son pocos los que dicen que con este tipo de maniobra a Milei le sonrió la fortuna de la que carecía. Para Milei, ni Macri ni Patricia Bullrich son casta, por lo que no sería nada extraño que si esta le gana las PASO a Rodríguez Larreta puedan sumar fuerzas y aliarse. Esta alternativa parece descartada. Si el que gana las PASO es el jefe de gobierno, quien para Milei es un socialista igual o peor que Cristina Kirchner. Estamos hablando de Rodríguez Larreta. Milei, además, tiene como modelo de país a Singapur, un país que es un paraíso fiscal y en el que existen fuertes restricciones individuales. En 2022 en Singapur hubo 5 ejecuciones en un periodo de menos de 4 meses, luego de una pausa de 2 años por la pandemia del COVID. Todas las personas que fueran ahorcadas habían sido condenadas con pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Sin embargo, según sostiene la Heritage Foundation, que es la conservadora fundación norteamericana que mide el índice de libertad de los países, según la Heritage Foundation, la libertad el país tan elogiado y citado por Milei es la economía más libre del mundo. Singapur, que es una ciudad de estado, tiene una de las economías más desarrolladas y ricas del mundo y sin embargo su régimen político es autoritario. Todavía rigen penas corporales para más de 40 delitos e incluso la pena de muerte. Aunque no lo crean, está prohibida la producción y consumo y venta de chicle, lo que es delito que según las autoridades de Singapur se pena con 2 años de cárcel. Singapur tiene, sin embargo, otras particularidades que de alguna manera contradicen los dichos de Milei, que me resulta interesante traer acá. Singapur, pese a que para iniciar su desarrollo económico tuvo una postura pro mercado, no descuidó el aspecto social y la intervención estatal en cuestiones tales como vivienda, salud y educación. Otro aspecto interesante es que el mayor propietario de tierras individuales es el Estado, que a su vez las administra y las mantiene para su correcta planificación. También existen mecanismos para que el Estado se haga de tierras privadas si fuese necesario para algún proyecto de bien común. Tal es la defensa de la tierra pública que incluso hay un interesante programa que permite alquilar tierras por periodos para el desarrollo de actividades privadas, pero sin resignar la titularidad de las mismas. Esto sí podría ser un caso interesante para replicar en otros países, pero de esto no habla el diputado Milei, y sería bueno que tuvieran en cuenta las autoridades de la Patagonia Argentina. Francamente, creo que es absolutamente inviable en nuestro país poner en práctica las cosas que dice y sostiene Milei. Aunque después de Macri no debo decir de este agua no beberé. Ya uno comienza a dudar de todo. Hoy quise describir un poco más a este personaje porque creo que a la pistolera de Patricia Bullrich, que hace campaña basada en el populismo de derecha, y al camaleón agazapado de Rodríguez Larreta, los conocemos más y hasta es más fácil saber qué hacen y piensan, y sobre todo cómo gobiernan. Basta mirar ahora la ciudad de Buenos Aires, su sistema educativo, de salud, la falta de vivienda, la mayor cantidad de gente viviendo en las calles de la historia, su policía matando jóvenes por la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que la posibilidad de que ninguno de estos gane las elecciones y arrasen con lo que queda del país depende del frente de todos. No solo bajar la inflación, que ya es un montón, sino también poner plata en los alicaídos bolsillos de los sectores populares que tanta esperanza habían puesto en la vuelta del peronismo al gobierno y que ahora están muy desilusionados. Pensemos, por ejemplo, en un joven de 20 años. Desde los 12 años que vive en un país que va para atrás, que no le da respuestas ni cabida ni esperanza. ¿Por qué no querría probar con un personaje peinado por la mano invisible del mercado que responsabiliza a los políticos y gobierno por toda la desazón que aqueja a los jóvenes? Hoy ya no alcanza conjuntarse para evitar que gane la derecha, que fue por cierto un triunfo en 2019, pero que ya no sirvió en las legislativas de 2021. Como dijo Cristina en su clase magistral en Río Negro, la gente se enoja con la política, pero los políticos no son los malos, sino los modelos económicos. Ahora, en un contexto de avance de las nuevas derechas, el frente de todos debe pasar a la ofensiva, no temer al conflicto con los sectores de poder y construir acuerdos explícitos que tengan como ejes el trabajo, la distribución del ingreso, la disminución rigurosa de la desigualdad, la producción y la democracia, y por tanto un combate sin cuartel contra las ilegalidades de los más poderosos. Imperativo e impostergable una renegociación muy firme con el FMI de este acuerdo que no es pagable, no es sustentable y es el paso anterior al suicidio de la esperanza. El entusiasmo militante de las luchas populares es necesario para superar la sensación de impotencia que parece cundir por todas partes. Bueno, dejamos acá. Muchas gracias. Espero que nos encontremos la semana que viene.